espacios, hermanos. Mucho gusto tener visitantes entre nosotros. A la que el Señor les bendiga ricamente en este día. Vamos a buscar nuestras Biblias del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10. Puestos de pie, leer del versículo 46 al versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, dice la Escritura, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recorrió la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar todos juntos del himno que acabamos de cantar, el 390. Vamos a orar las palabras que cantamos. Y sinceramente, digamos al Señor, todos en voz alta, esas peticiones, «Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús». Y vamos a orar la primera, la segunda y la última estrofa. Primera, segunda y última estrofa. Muy bien, todos juntos, en voz alta, es una oración que estamos haciendo a nuestro Dios. A lo último, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre mis ojos a la luz.
Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi carne y ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sentémonos, amados. Como quisiera que estuviera con nosotros el hermano Álvaro, él está en Costa Rica. No sé si algunos se acuerdan de ustedes, lo conocieron. Él era un oftalmólogo y tenía algunas preguntas para él y me imagino que él pudiera testificar más de lo que voy a decir en esta mañana. Pero el ojo humano es un órgano muy, muy complejo, muy, muy complejo. Yo de niño pensaba que era como una canica, ¿verdad? Una canica que se la conectaba así como los legos, pues es una canica grandotota que se pegaba y ya. No, pero no es así. El ojo es muy complejo. Tiene varias capas, tiene varios lentes, nervios ópticos, y esos nervios lo conectan al cerebro, y así podemos ver. Por la conexión que hay en el cerebro, las imágenes al último están en el cerebro y podemos reconocer lo que vemos, diferenciar colores, diferenciar entre los objetos, recordarlos. No podemos recordar si no los vemos, obviamente. Y el ojo, sin duda alguna, es una maravilla de Dios. Si uno nace ciego, no puede diferenciar colores. No puede imaginarse muchas cosas. No puede entender muchas cosas. Pero siguiendo con nuestra serie de Marcos, ahora nos toca estudiar el milagro del ciego Bartimeo. El pasaje que leímos, Marcos 10, del versículo 46 al versículo 42, sí, es el milagro del ciego Bartimeo, pero realmente son dos milagros, como vamos a ver a lo último. Pero para comenzar nuestro estudio, creo que vale la pena recordar que ser ciego en esos días, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era algo terrible. Todavía, por supuesto, pero más entonces. Traten de imaginarse, si pueden, vivir en oscuridad total, tinieblas, día y noche, día tras día tras día. No puedes ver a tu familia, no puedes ver nada, no puedes caminar libremente. Muchas veces te vas a pegar con algo, vas a pisar a alguien, sobre todo en lugares donde no estás acostumbrado, por supuesto. No puedes leer, en esos tiempos no había braille. No podías trabajar, lo único, como esta persona, Bartimeo, a lo último tenía que pedir limosna. Pero eso no era lo peor de estar ciego en esos tiempos. Si ustedes leen en Juan 9, es el milagro de otro ciego, los discípulos ven a un ciego y le preguntan a nuestro Señor, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Pecó él o sus padres? Y en la cultura ellos pensaban, así como veían a un leproso, este pecó, o sus padres, algo pasó aquí, algo, un pecado muy grave. Y la cultura era también, alguien nacía ciego, pues este ha de haber pecado, o sus padres, para que haya nacido así. Si no conoce la historia, se la recomiendo, está en Juan capítulo 9. A lo último, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? No es porque él haya pecado sus padres, sino para mostrar la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Entonces, pero de todas maneras, aquí Bartimeo, sin duda alguna tenía ese problema, ¿verdad? Además de ser ciego, la gente lo veía mal, lo menospreciaba, era un limosnero. Y a lo último, pudiera ser también, esto no soy muy dogmático, pero también había otro gran problema en la vida de Bartimeo. Hay algunos que creen, por ejemplo, el famoso comentarista Mateo Henry, que Bartimeo significa hijo de ciego. Entonces, Timeo, hijo de ciego, padre e hijo eran ciegos. Tal vez por eso tenemos en Mateo capítulo 2 que eran dos personas. El padre y el hijo eran ciegos y estuvieron aquí en este milagro. Entonces era una situación muy patética, muy triste, pobreza, mucha necesidad, estos ciegos. Otra cosa que hay que pensar aquí, y lo deben de hacer con cualquier pasaje de la Escritura, con cualquier incidente, ¿por qué tenemos este pasaje? ¿Por qué tenemos estos versículos aquí en Marcos? ¿Por qué los escribió? Hay muchos otros milagros que él pudiera haber reportado. El Señor hizo muchos milagros. ¿Por qué precisamente nos cuenta aquí del ciego Bartimeo? Bueno, parte de la respuesta es que los evangelistas les gusta reportar los milagros de los ciegos porque en el Antiguo Testamento se profetizó que cuando viniera el Mesías, que cuando viniera el Cristo, Él iba a dar vista a los ciegos. Los evangelistas, entonces, testificando de que Cristo era Jesús, era el Cristo precisamente que se esperaba, nos reportan estos milagros. Los que apuntan pueden escribir aquí Isaías capítulo 42, por ejemplo, está ahí una de las profecías, que nuestro Señor Jesucristo iba a sanar a los ciegos. Hay otro incidente, Juan el Bautista, creo yo, estaba en una gran depresión, depresión espiritual también. Estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Herodes lo iba a matar, estaba en el calabozo, etc. El caso es que él manda a unos discípulos para preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a alguien? Nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hizo fue, vayan y reporten lo que ven. Y les dice a esos discípulos de Juan el Bautista, los ciegos ven. Los ciegos ven. Cristo, ¿verdad? Soy yo, lo que estaba mandando decir. Muy bien, pero podríamos pensar también en otra razón por la cual tenemos este pasaje y por la cual los evangelistas les gusta reportar la sanidad de ciegos. Y es que los ciegos, la ceguera física en sí, representa nuestra ceguera espiritual. Vayan buscando 2 Corintios 4. Yo les voy a leer de otro pasaje. Nuestro Señor Jesucristo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. En 2 Corintios 4, nos enseña el apóstol en el versículo 3. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todos nacemos ciegos, ciegos espiritualmente. Estamos en tinieblas. Naturalmente, no vemos. Nacemos, como dice un apóstol, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Realmente no vemos la realidad de Dios, la vida, la gravedad, el pecado, lo que es la eternidad. No podemos entender la Biblia, no podemos entender el Evangelio. Y usted probablemente le ha compartido a sus amigos Juan 3:16, que es tan claro, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted espera que su amigo inmediatamente se hinque y ore y le pida al Señor y confiese sus pecados y se haga cristiano. Está tan claro para usted, tan claro. Pero ellos no lo pueden ver. No pueden percibir lo que es el Evangelio, el amor de Dios, la vida eterna. Entonces, es por eso que tenemos varios pasajes de sanidad de ciegos. Porque es un testimonio, una representación simbólica de lo que es nuestra ceguera espiritual y cómo es que Dios nos da luz, abre nuestros ojos. O como acabamos de leer en 2 Corintios 4, 6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si ves tú ahora como cristiano, es porque Dios hizo este milagro en tu vida. Bien, con eso en mente entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es notar que en este milagro de Bartimeo tenemos varias ilustraciones de las verdades fundamentales de la cristiandad. Varias ilustraciones básicas de lo que es la cristiandad, en otras palabras. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Ahora, ya mencionamos el primer punto. En primer lugar, el milagro de Bartimeo ilustra nuestra ceguera espiritual. El milagro de Bartimeo, que estaba ciego, ilustra que todos somos ciegos, naturalmente, porque somos hijos de Adán y Eva. Bartimeo era hijo de Timeo, hijo de un ciego. Nosotros somos hijos de Adán y Eva, y a lo último somos ciegos, porque ellos se volvieron ciegos por su pecado. No podemos ver la realidad, no podemos entender la verdad. Vemos las cosas distorsionadas. Vemos las cosas muy distorsionadas. No podemos ver el camino que nos lleva a Dios. Somos tan ciegos como humanos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino. Pero nosotros no lo reconocimos. Vino a este mundo y lo rechazamos. Él hizo milagros. Él predicó los mejores sermones. Lo vimos en la cruz, derramando su sangre, pero no lo entendimos. No percibimos el Evangelio. No cantamos el tremendo hecho que era Dios en carne, vivió entre nosotros y murió. Pero no lo captamos. Y es esa ceguera espiritual del hombre que no capta su propia maldad, que tenemos que arrepentirnos, hincarnos ante Dios y apreciar su gran salvación en Cristo. No lo percibimos. Estamos ciegos, bien ciegos. Como dice el apóstol Pablo, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Obviamente, Bartimeo ilustra esta verdad. El milagro de Bartimeo ilustra nuestra ceguera espiritual. Número dos, en segundo lugar, ilustra la verdad que vivimos en un mundo maldito. Esta historia de Bartimeo ilustra la verdad que vivimos en un mundo maldecido por Dios. Dice el versículo 46 en Marcos 10, entonces vinieron a Jericó. Entonces vinieron a Jericó. Jericó fue la ciudad, la primera ciudad que los israelitas conquistaron para entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Dios los mandó dar vuelta a la ciudad y al séptimo día se cayeron los muros. ¿Se acuerdan? En Josué 6:6, eso no pasó con todas las ciudades de Israel. Pero Josué 6:6 nos dice que Josué maldijo, por supuesto inspirado por Dios, maldijo Jericó. Jericó era una ciudad maldita. Y al igual nosotros, vivimos en un mundo maldecido por Dios desde el pecado de Adán y Eva. Por eso tenemos que trabajar y ganar nuestro sostén con el sudor de nuestra frente. La tierra fue maldita desde entonces por el pecado de Adán y Eva. Desde entonces hay terremotos, sequías, tormentas. Desde entonces vivimos en enfermedades, plagas, tentaciones. Tanta maldad en el mundo. ¿Por qué? Vivimos en un mundo maldito de Dios. Milagro de Bartimeo ilustra la verdad que vivimos en un mundo maldito. En tercer lugar, ilustra lo que es la fe que salva. Este milagro ilustra lo que es la fe que salva. En el versículo 47 leemos, Marcos 10. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo sabía nuestro Señor que Bartimeo tenía fe? Bartimeo había escuchado del Señor. Había escuchado que Él era el Hijo de David, es decir, el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Había escuchado que era muy misericordioso y muy poderoso, que Él podía sanarlo de su ceguera. Bartimeo nunca lo había visto, obviamente. Solo había escuchado de Cristo. Nunca había visto milagros. Solo había escuchado que los hacía. Nunca había visto algo de la misericordia y poder de Cristo, pero lo creyó, tuvo fe. Y esta es una excelente ilustración de lo que es la fe cristiana. Fe es creer los reportes que hemos escuchado del Señor. Eso es fe. Creer, confiar en los reportes que oímos del mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. La fe es por el oír. Por así decirlo, la fe hace que nosotros podamos ver con nuestros oídos. La fe hace que podamos ver con nuestros oídos. Bartimeo no vio, pero creyó. Y de eso se trata la fe cristiana. No vemos, pero creemos. Confiamos en la verdad que escuchamos. Como dice el apóstol Pedro, amamos a Cristo sin haberle visto. Amamos a Cristo sin haberle visto. Creemos en Él, aunque ahora no lo veamos. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Así lo dice 1 Pedro capítulo 1. Y así es con toda la palabra de Dios, con la Biblia. Nosotros no vimos a Adán y Eva. Nosotros no vimos a Abraham, nosotros no vimos a David, a Salomón, no vimos a ninguno de los profetas, nosotros no vimos a ninguno de los apóstoles. Pero creemos que existieron, creemos que hubo un Edén y a Adán y Eva, creemos la historia de la Biblia, creemos que los apóstoles y los profetas fueron inspirados por Dios para escribir las historias. Tenemos fe en la Biblia, confiamos en las promesas de Dios, confiamos que sus mandamientos son santos y justos y buenos. Esa es la fe cristiana. Nosotros no vimos, pero lo creemos. Y la fe insiste, notaron esto, sigue creyendo, insiste, aunque otros se burlen o nos reprendan, oh, no, ¿qué haces esas cosas? Tú, aleluya, no, eso es para niños y de viejitos, pero tú no, no. Tú sigues creyendo. Tú sigues creyendo en Cristo hasta el final. Insistimos. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Muy bien, en tercer lugar, entonces, el milagro de Bartimeo ilustra la fe que salva. En cuarto lugar, ilustra nuestra gran necesidad de la misericordia de Dios. Nuestra gran necesidad de la misericordia de Dios. Leemos en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, tengo aquí una carta de la Comisión de los Derechos Humanos, me tienes que sanar. Ah, ¿no dice eso su Biblia? Sería absurdo. Absurdo. ¿Qué necesidad? Es mi derecho. Que tú me tú sanaste en Juan 9 a otro ciego y de nacimiento también. ¿Y por qué no a mí? A ver. El Señor no tiene que sanar a nadie. Absoluto. No tiene que sanar a nadie. Todo lo contrario. Lo único que merecemos cada uno de nosotros es la muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros pecados de a diario, que somos flojos, rencorosos, mentirosos, enojones, envidiosos, fornicarios, ladrones, soberbios, etc., nos condena a la ceguera eterna. Cristo no tiene que sanarnos a ninguno de nosotros. Si el Señor nos concede algo, si nos sana, si nos salva, es por su pura misericordia, pura compasión. Pura gracia. Eso es la gracia. Un favor merecido del Señor a pecadores que no merecen más que el infierno eterno. Pura misericordia. Y amigo, ¿has captado esta verdad? Te ha caído el 20. Si Dios hace algo por ti, no es porque lo merezcas. Es por pura misericordia. ¿Has reconocido que tanto has pecado contra Dios? Contra tu esposa también y contra tu esposo, tus hijos, tus padres. ¿Has reconocido qué tan malo eres y qué tan débil eres a lo último? ¿Qué tan frágil eres como acabamos de cantar? Y que por más que te esfuerces, caes y vuelves a caer y vuelves a caer. Y prometes a Dios, ahora sí, y vuelves a caer y vuelves a caer. Y estoy hablando aquí también a cristianos. O tú piensas, no, pero es que yo soy mejor que mis vecinos y amigos, yo vengo a la iglesia todos los domingos y vengo a la iglesia por las tardes también. Yo leo y oro todos los días sin faltar. Yo no digo malas palabras, no. ¿Por eso crees que Dios te va a recibir? ¿Por eso crees que Dios va a favorecerte y ayudarte? ¿Por eso? Tienes que reconocer, si tú eres una de esas personas, tienes que reconocer que no amas a Dios con todo el corazón, como vimos la semana pasada. Tienes que reconocer que caes en tantas tentaciones mentales, ¿sí o no? ¿Has contado tus pecados por omisión? ¿Sí saben qué son los pecados por comisión y los pecados por omisión? Los pecados por comisión son los que hacemos, los que cometemos. Los pecados por omisión son las cosas que no hacemos que debemos de hacer. ¿Cuántos pecados por omisión no tenemos? ¿Te das cuenta tú que según nuestro Señor Jesucristo, si te enojas con tu esposo, si te enojas con tu esposa, con tu vecino, si te enojas con tu amigo, eso es homicidio delante de Dios, es homicidio, asesinato? ¿Te das cuenta que codiciar ese celular que es el iPhone 17, aunque, ¿qué vamos? ¿En 14? ¿En qué vamos? No tengan miedo, no les voy a usar de ilustración a ustedes personalmente. ¿17? 16, gracias. ¿No te das cuenta que codiciar el iPhone 16, codiciar ese carro, esa pintura encerado, qué suave, eso delante de Dios es idolatría? ¿Te has dado cuenta de eso, cristiano? ¿Te has dado cuenta que para Dios la ingratitud es uno de los pecados más graves que puedas cometer tú? la ingratitud. ¿Cuántas cosas en este mundo que damos gracias a Dios y no le damos? Se te olvida hasta darle gracias por la comida. ¡Qué vergüenza! Tienes que llegar al punto, hermano, hermana, de clamar e insistir, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Hermano Jaime Adams me mandó una grabación la semana pasada saludándome. El doctor Adams, que estuvo con nosotros hace poco, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Y me mandó una grabación, era su voz, pero estaba él comentando sobre Juan Haas, uno de los primeros héroes de la Reforma. Y él murió quemado en una hoguera, murió quemado por la Inquisición. Pero estaba contando el hermano que cuando murió él, y este Jan Haas era, por así decirlo, el mejor predicador de su época, el mejor cristiano de su época, por así decirlo. Y él murió diciendo, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Yo creo que a lo último, por nuestras conciencias y nuestras faltas, y vamos a reconocer eso y cada uno de nosotros vamos a morir con esas palabras si somos cristianos. Pero lo que voy es que hoy, ya, oremos y tengamos esa actitud. Señor, yo no merezco nada. Yo no merezco que me ayudes a entrar a esa escuela. Yo no merezco ese trabajo. Señor, yo no merezco que me sanes. Señor, yo no merezco esto, pero ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Cuarto lugar, entonces, el milagro de Bartimeo ilustra nuestra gran necesidad de la misericordia de Dios. En quinto lugar, ilustra el llamado de Cristo al pecador. Ilustra el llamado de Cristo al pecador. Versículo 49. Entonces, es Marcos 10, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Nuestro Señor, en su gran misericordia, por supuesto, llama a pecadores a sí mismo, a acercarse a Él, a convertirse, a ser salvos. Y esos versículos ilustran dos aspectos de este llamado. El primero es que el Señor nos manda a nosotros llamar a los ciegos. Les leo otra vez el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Podríamos decir que el Señor llamó al ciego, claro, pero Él mandó a sus discípulos, mandó a alguien ahí de la multitud, ustedes llamen a ese hombre Bartimeo. El Señor nos mandó, y eso es lo que ilustra, el Señor nos mandó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Alguien ha dicho que si nuestro Señor Jesucristo hubiera dado esta comisión a los ángeles hubieran sido más rápidos y eficientes con ese mandamiento a ir a propagar el Evangelio. Pero en la sabiduría de Dios, en su soberanía, el Señor nos ha dado este mandamiento a nosotros. ¡Llámenle! ¡Llámenlos! Nosotros tenemos el gran privilegio de ser usados en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Hay las historias de los ángeles que a mí me gusta imaginarme, por supuesto. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Ve y saca del mar un pescado y cuando saques el pescado, y saca las monedas. ¿Se acuerdan de esa historia? Y yo a veces pienso, ¿verdad?, de en el cielo, en la providencia de Dios, todo dirigiendo ahí, y los ángeles diciendo, yo voy a escoger el pescado, yo le voy a llevar el pescado a Pedro, yo quiero ser. O más, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, y los ángeles iban a cantar, ¿se acuerdan los pastores de Belén que los ángeles iban a cantar, se acuerdan? Y yo me imagino en los lugares celestiales al encargado de los ángeles y los coros celestiales. Muy bien, ¿quién quiere ir a cantar cuando nuestro Señor Jesucristo nazca en Belén. ¿Se imaginan? O sea, yo quiero, no tú, yo. Todos los ángeles querían ir a cantar. Y si se les hubiera preguntado, ¿quién quiere ir a evangelizar el mundo? Hablar de Cristo a los hombres. A ver, ángeles, ¿quién quiere? Yo me imagino todos los ángeles queriendo proclamar el Evangelio de Cristo. Pero Dios dijo, no, ninguno de ustedes, mis discípulos, mis hijos, mis hijas, los cristianos, ellos van a tener el privilegio y la bendición de llevar el Evangelio a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y asegúrense que alguien va y testifica a un niño en segundo de primaria, el Heriberto Aja. Y ahí va Santiago Perkins a testificarle a Paco Orozco. Un niño llamando a otro niño. No sé qué historia tienen ustedes, pero esa es la providencia y soberanía de Dios. Llámelos. Alguien ha dicho entonces acerca de los cristianos, especialmente algunos cristianos que saben tanta teología, están tan involucrados en las doctrinas, pero han perdido el sabor de lo que es el Evangelio, el sabor de lo que es testificar y hablar de Cristo y saber de un amigo, una amiga, un compañero que se convierte. Eso lo cambio por años de teología, por salvar a un hombre, a una mujer, su alma. Yo creo que es el sentimiento que tuvo el apóstol cuando escribió estas palabras. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ha tenido usted esa bendición? Otro aspecto aquí de este llamado. Primer aspecto es que nos manda a nosotros llamar. Pero también, otro aspecto de este llamado es que podemos llamar a ciegos. Obviamente, la gente llamó a Bartimeo, el ciego. Bartimeo no veía, por eso lo llamaron, por supuesto, aquí. Pero a lo que voy, y creo que está más claro en una parábola del Señor, vamos a Lucas 14, si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 14, y vamos al versículo 21. Es la parábola de la gran cena. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a invitar a los convidados. Ya está lista la cena, vengan. Y comenzaron a excusarse. El primero he comprado una hacienda, el segundo he comprado unos bueyes, el tercero me casé. Y el versículo 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Los ciegos, los mancos, los cojos, los pobres. Y el punto, hermanos, es que podemos, debemos llamar a los más pecadores de este mundo, a los más ciegos, a los más cojos, a los más mancos, a los más pobres. A veces tal vez vemos a unas personas muy religiosas y pensamos, no vale la pena evangelizar a estos, son tan duros y difíciles. O a veces vemos a personas ricas, muy soberbias, orgullosas, y pensamos, no vale la pena evangelizar a esta persona. O tal vez vemos a alguien en la calle, a un drogadicto, a una prostituta, y pensamos, no vale la pena evangelizar a estos. Hermanos, debemos llamar a cualquier persona, a los peores, a los más ciegos, a los más cojos, a los más mancos, a los más pobres. Y darles la confianza que Cristo los llama, que Cristo es misericordioso y poderoso Salvador. Ten confianza, nos dice ahí en Marcos, le dijeron. Ten confianza, levántate, te llama. Así, díganle a sus amigos, los más difíciles. Cristo te llama. Y amiga, amigo, tal vez en esta mañana que me escuchas, Él te está llamando a ti. Él te está llamando a ti. Anímate, acércate a Cristo. Te llama, Él, con mucha confianza, Él te recibe. Tal vez por eso estás escuchándome a través del internet o estás aquí. Alguien te trajo, alguien te invitó. Una voz en tu conciencia te dijo, voy a ir a la iglesia hoy. Es Cristo que te llama. Y te dice, ven, acércate a mí y tendrás luz. Serás salvo. No, es que si supieras quién soy yo, si supieras lo que hice yo, es que no entiendo, es que ten confianza, Cristo te llama, levántate. Milagro de Bartimeo ilustra el llamado de Cristo al pecador. En penúltimo lugar, ilustra el verdadero arrepentimiento. Versículo 50 nos dice que el ciego entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo arrojó su capa, se levantó, vino a Jesús, confesó su necesidad y le siguió. Y tenemos una excelente ilustración de lo que es arrepentirse de verdad. Pues, número uno, si te arrepientes verdaderamente, arrojas tu capa. Es decir, arrojas tu capa de pecados. O como nos dice el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Arrojas tu capa de tus pecados, eso es esencial en el arrepentimiento verdadero. Dejas esos pecados, los confiesas. Y por cierto, aquí los que predican pudieran hacer una serie de capas, ¿verdad? Tienes que arrojar la capa de tus pecados. Tienes que arrojar la capa de tu indiferencia. Tienes que arrojar la capa de las tradiciones humanas. Tienes que arrojar la capa de tus amigos anticristianos. Tienes que arrojar la capa de la religión de autosalvación por buenas obras, que crees que tú te vas a salvar por las buenas obras que haces. Tienes que arrojar esa capa. Ahí le pueden seguir con capas ustedes. O número dos. Número uno, si te arrepientes de verdad, vas a arrojar tu capa. Número dos, si te arrepientes de verdad, te levantas. Te levantas. Bartimeo se levantó. No se quedó donde estaba. Pues Cristo lo llamó. Se levantó. Hay unos que se arrepienten mentalmente, superficialmente, pero no actúan. No cambian. No dejan. No se levantan. El arrepentimiento exige que te levantes. Leímos en la historia del hijo pródigo. Captó la verdad. Tantos jornaleros en la casa y mi padre tienen que comer y yo no. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus empleados, de tus jornaleros. Me levantaré y iré. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue. Hay muchos que están ahí. Me voy a levantar. Ahora sí voy a ser cristiano y voy a dejar estos pecados. Pero hasta ahí y no se levantan. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Pero número tres. Si te arrepientes verdaderamente, vienes a Cristo. Vienes a Cristo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, aquí escúchame muy bien, espero que todos me entiendan, o mejor dicho, me explique bien. Arrepentirte no nada más es dejar tus pecados. Arrepentirte bíblicamente no es nada más dejar tus pecados. Porque una cosa es dejar de emborracharte, dejar de decir mentiras, dejar de decir malas palabras, o dejar ahí pon tu pecado. Y otra cosa es acercarte a Cristo, venir a Cristo, por fe, recibirlo, creer en Él como un Salvador misericordioso. Hay muchas personas que han dejado de drogarse, hay muchas personas que han dejado de emborracharse, hay muchas personas que han dejado de, etcétera, etcétera, pero que no vienen a Cristo. Ese no es el arrepentimiento bíblico. Esas personas no salvan. El arrepentimiento bíblico siempre, siempre, siempre va acompañado de fe en Cristo. Hechos 20, 21. Si quieren una cita. Hechos 20, 21. Pero número cuatro. Si te arrepientes verdaderamente, confiesas tu necesidad. Confiesas tu necesidad. Cristo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Cristo le preguntó eso? ¿Que no es obvio? Para mí es como, este es en paréntesis, como la oración. ¿Qué no sabe Dios lo que necesitamos? Pero Él nos dice, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que orar y decirle. Ahora, sería absurdo, de lo más necio, que aquí Bartimeo le hubiera dicho a nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que me des un dracma. Cristo podía darle la vista, podía darle la salvación, la luz del mundo. Y el hombre le pide un dracma, una moneda. Y así hay mucha gente en este mundo. ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? Ay, es que me ayude a pagar la Coppel. Me conformo con la Coppel. La Banamex. Pero me conformo que Dios me ayude con la Coppel. ¿Qué quieres que Dios haga? Pues, con una cocina entregada hago. Es todo. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? No, pues, esta petición, esta enfermedad, esta. A lo que voy, hermanos. Cristo nos puede dar vida eterna. Cristo nos puede salvar el alma. Eso es lo primero que tú quieres que Cristo haga por ti. Lo más importante. Claro que sí. Aquí Bartimeo confiesa su necesidad y le dice, Señor, lo que quiero es que recobre la vista. En otras palabras le dijo, Maestro, no puedo ver. Soy un pecador, soy débil, soy paupérrimo. No tengo con qué pagarte. Solo traigo mi ceguera, solo traigo mis pecados. Ayúdame, ten misericordia de mí. Así venimos a Cristo y somos salvos, ¿verdad? No, número 5, súper importante. Todos los puntos son importantes, pero número 5, súper importante. Si te arrepientes verdaderamente, sigues a Cristo. Sigues a Cristo. El último versículo, la última frase nos dice, y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Me gusta más cómo lo escribe Lucas. Si ven esta misma historia en el Evangelio de Lucas, ahí nos dice, le siguió glorificando a Dios. Le siguió a Cristo glorificando a Dios. Entonces, es falso el arrepentimiento, es falsa la cristiandad que no sigue a Cristo. Claro, obvio. Los cristianos por naturaleza queremos seguir a Cristo, estar con Él, seguir sus ordenanzas, obedecer sus mandamientos, seguir sus pasos. Claro, no que seamos salvos por buenas obras. No, pero somos salvos para seguir a Cristo. El milagro de Bartimeo ilustra entonces el verdadero arrepentimiento. En último lugar, ilustra el poder salvador de Cristo. El poder Salvador de Cristo. Versículo 52, leemos otra vez. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Una simple aclaración aquí, vete. Para nosotros suena muy feo, ¿verdad? ¡Vete! No es eso. La palabra original es ve, sigue adelante, ve a tu casa. Y el punto aquí es, el Señor poderosamente le devolvió la vista inmediatamente al ciego. Enseguida recobró la vista. El poderoso Salvador. Y confirmó el otro milagro. Aquí en Bartimeo hubo dos milagros que vio con sus ojos, pero también que vio con sus ojos espirituales. Tuvo fe en Cristo. Eso fue lo que realmente lo sanó y lo salvó. Cristo, poderoso Salvador. Y estaba pensando aquí, ¿qué fue lo primero que Bartimeo vio? ¡Vio a Cristo! ¡Qué bendición, verdad! Nunca ves, lo primero que ves es al Señor. ¡Qué bendición tuvo Bartimeo aquí! El punto es esa fe en el Hijo de David, en Cristo como el Mesías de Dios, el Salvador prometido. Eso fue lo que lo salvó. Poderosamente, Cristo lo salvó. Le dio la vida eterna ese día a Bartimeo. Y Bartimeo, en agradecimiento, por supuesto, siguió a Jesús en el camino. Amigo, amiga, y con eso termino. Esta mañana, el Señor te está llamando a ti. Esta mañana, el Señor te está llamando a ti. Anímate, ten confianza, acércate a Cristo, te llama. No digas, estoy muy ciego, no entiendo, soy muy pecador. Es más, tú dices, yo pequé a sabiendas. Yo hace mucho que tengo una Biblia. Hace mucho que vengo a la iglesia. Tú ven, acércate a Cristo por fe. Ora, confiesa tu pecado a Él y le, Señor, quita las tinieblas. Dame luz, perdona mis pecados. Yo quiero seguirte. Glorificándote a ti. Esa es la cristiandad. Es gran historia, ¿verdad?, que ilustra esas verdades fundamentales de nuestra religión verdadera. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, nuestro poderoso Salvador. Gracias que Él nos ha dado luz. En tu luz veremos la luz, dice el salmista. Y muchos de nosotros aquí damos gracias y te alabamos porque abriste nuestros ojos a la luz del Evangelio. Por pura gracia, pura misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que en estos días veamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros niños en la escuela dominical aprender estas buenas noticias que tenemos un gran Salvador. Y la luz es la luz. Oh Señor, haz lo que nosotros no podemos hacer por tu Espíritu y quita toda ceguera espiritual. Pedimos, Señor, que en este día algunos de nosotros como cristianos quites esas cataratas y que nos hemos olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados y nos hemos vuelto miopes y no vemos claramente el Evangelio. Que este día sea un día de salvación y transformación también para nosotros como cristianos. Ilumínanos más, danos más confianza en Cristo como nuestro poderoso Salvador. Que Él es el Salvador, que Él es el que tiene poder. Nosotros no, pero en Cristo podemos ver y entender tu palabra. Da descanso en este día a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando el penúltimo himno.